nuevo comisionado para la convivencia y la memoria, Jesús Loza. Egunon.
Egunon.
¿Cuáles van a ser sus atribuciones?
Pues las que marcó el Lehendakari en el pleno del pasado jueves, es decir, trabajar fundamentalmente para la construcción de una convivencia en paz, en libertad y en igualdad. Trabajar también para el desarrollo de todas las acciones que tengan que ver con la memoria. Coordinar en este sentido los departamentos, los diferentes departamentos del gobierno que están trabajando ya en estas cuestiones. Y llevar las relaciones ordinarias con el gobierno central, fundamentalmente con el Departamento de Interior y con el Departamento de Justicia. Y después, pues todas aquellas otras que sean útiles para construir en este tiempo nuevo una convivencia en paz, en libertad y en igualdad.
Uh-huh. Esa es la filosofía general, pero concretando, ¿nos puede poner algún ejemplo de cosas concretas que usted va a tener que hacer o va a intentar?
Bueno, hay muchas cosas en las que ya se viene trabajando desde hace bastante tiempo. Estamos trabajando para la puesta en marcha del Memorial de Víctimas del Terrorismo. Estamos trabajando para la puesta en marcha del Instituto de la Memoria y de la Convivencia. Estamos trabajando en el plan de deslegitimación del terrorismo y la promoción de los valores democráticos. Y estamos trabajando también en muchas otras acciones que tienen que ver con la reinserción y con la recuperación de los victimarios. Es decir, hay muchas cuestiones abiertas, muchas cuestiones en las que yo he venido trabajando desde hace un cierto tiempo y que ahora de alguna manera pues convergen en la figura del comisionado para la convivencia.
Uh-huh. En materia penitenciaria, ya que lo cita, ya que va a hacer usted también de conexión, digamos, o de enlace con el gobierno central, ¿qué es lo que recomendaría?
Bueno, la recomendación fundamental es que trabajemos juntos siempre en el marco del Estado de Derecho, pero con una idea muy clara. Desde el 20 de octubre vivimos un nuevo tiempo con el anuncio del cese de la actividad armada por parte de ETA, y yo creo que todos tenemos que trabajar, primero, para que ETA cese definitivamente, y después, como decía, para construir la convivencia, que son dos caras de la misma moneda. Es decir, todo lo que ayude al fin definitivo e incondicional de ETA mejorará la convivencia, y todo lo que mejore la convivencia ayudará al final. Y en este sentido nos parece muy importante, lo dijo también el Lehendakari en su discurso, la reinserción y la recuperación de todos los victimarios. Es importante que les demos una segunda oportunidad, siempre, repito y reitero y subrayo, dentro de las previsiones del Estado de Derecho, pero tenemos que recuperarlos. Y él ponía también un ejemplo en el discurso. La democracia española tiene un enorme conocimiento y mucha experiencia a la hora de traer a la democracia a muchos sismos, él decía, es decir, desde el franquismo, incluso terrorismos como el ETA político militar, o leninismos, o trotskismos. Yo creo que si hay alguna democracia que tenga experiencia en el reciclaje, por decirlo de alguna manera, de diferentes personas e ideologías que han estado en contra del Estado de Derecho y de la libertad, esa es la democracia española. Yo creo que tenemos el reto en este momento de construir la convivencia y también la de buscar la reinserción y la recuperación de los que han luchado y desgraciadamente todavía no han terminado de luchar contra ella.
Uh-huh. ¿Cómo se pueden articular o construir, digamos, pasarelas para que esa gente se reintegre o entre? Porque seguramente algunos de ellos nunca han estado ahí en el juego democrático.
Bueno, yo creo que es muy importante decir las cosas con mucha claridad desde el principio, con mucha claridad, diciendo que las amnistías no van a existir, que existe un Estado de Derecho y que todo habrá que tomarlo, la iniciativa dentro del Estado de Derecho, y que es fundamental cumplir la legalidad. Que lo que no tiene ningún sentido, y yo creo que se me puede entender perfectamente, es que el mundo de Batasuna, hace ahora un poco más de un año, haya aceptado cumplir la legalidad, haya acatado la ley de partidos, y eso le haya permitido, por decirlo también de alguna forma coloquial, ir en coche oficial, y que ese mismo mundo de Batasuna esté impidiendo a sus presos cumplir la legalidad que ellos cumplen. Y el forzarles a no cumplir la legalidad lo que hace es que no pueden acceder a beneficios penitenciarios y a iniciar un itinerario, un camino de reinserción, que sería el que yo creo que entre todos debemos propiciar. Tenemos también muy claro que la competencia en materia penitenciaria es del gobierno central, y esto está muy claro, pero digamos que la reinserción y la recuperación es una competencia compartida. Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo ya, gobierno vasco con gobierno central, en estas cuestiones, con el anterior gobierno y con este gobierno, y fruto del consenso, de mucho diálogo, pues yo creo que seremos capaces de tratar de establecer entre todos un itinerario que nos permita esa reinserción y esa recuperación.
Uh-huh. Un preso de ETA o un preso que cumple condena por haberle dado soporte a ETA, ¿ha de ser tratado igual que un preso común?
bueno, ha de ser tratado con las previsiones del Estado de Derecho. El Código Penal establece una serie de diferencias en algunos casos concretos, pero yo creo que todo tiene que enmarcarse en las previsiones del Estado de Derecho.
Uh-huh. Que incluyen también medidas de gracia.
Incluyen la posibilidad del indulto, no de ninguna cuestión más, además perfectamente tasado, pero no creo que esa sea la vía a seguir en el futuro.
Uh-huh. ¿Y cuál sería?
Como le digo, el establecer un itinerario compartido de inserción, compartido por el gobierno vasco, por el gobierno central y por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas vascas.
Uh-huh. La inmensa mayoría de las fuerzas políticas vascas parece que están a punto de ponerse de acuerdo también para conformar una ponencia en el Parlamento. ¿Y usted en alguna conversación ha estado?
En alguna conversación he estado y puedo decir que en las conversaciones del jueves pasado ponen de manifiesto dos cosas. Una primera, que el acuerdo no es fácil, que hay que trabajar mucho, pero pone también de manifiesto otra que me parece mucho más importante, es que hay una voluntad muy clara de llegar a acuerdos, una voluntad firme y decidida, y yo estoy personalmente convencido, y algún conocimiento, como usted dice, tengo de la realidad, es que el próximo día 30 habrá un acuerdo.
¿Qué supondrá para Euskadi el hecho de que el Parlamento Vasco lidere este tema?
Pues es una gran noticia, yo creo que incluso más importante que el acuerdo que se tomó en las Cortes Generales. Supone que la inmensa mayoría de la sociedad vasca representada en el Parlamento Vasco tiene muy claro cuál es la hoja de ruta a seguir, que como decía, tiene dos grandes ejes. Una primera, el conseguir el cese definitivo e incondicional de ETA, y otra, construir la convivencia y construirla entre todos. Es algo absolutamente esencial que no vayamos unos contra otros, sino otros contra unos, sino que la construyamos entre todos. Tenemos, y eso yo creo que es una cosa que todos los vascos pueden entender, tenemos muchas más cosas que nos unen de las que nos separan, incluso en las que nos separan en cuestiones que son prepartidarias, no prepolíticas, prepartidarias, como es la construcción de la convivencia, tenemos que hacerlo todos juntos. Si somos capaces de hacerlo, yo creo que habremos dado un paso de gigante en este año que queda de legislatura a la hora de establecer las bases para un futuro de convivencia en paz y en libertad.
Uh-huh. ¿Podría el gobierno central verle como una especie de contraprogramador en esta materia?
En absoluto. El gobierno central sabe que yo no soy, ni el gobierno vasco somos contraprogramadores, sino que somos colaboradores absolutamente leales. Así ha sido, y desde la voluntad de quien le habla y la voluntad del Lehendakari es que así siga siendo.
Uh-huh. Señor Loza, usted también fue impulsor del reconocimiento de las víctimas policiales. Ahora que se habla tanto del relato compartido, del relato único, si es posible, ¿usted cree que se puede establecer un relato para todos?
Permítame una primera matización, porque el lenguaje, las palabras las carga el diablo. No son de víctimas policiales, sino de víctimas de abusos policiales. Uh-huh. Parece que la cosa no tiene importancia, pero tiene una tremenda importancia, porque digamos lo que estamos tratando es de reconocer y reparar a daños causados por abusos del uso legítimo de la violencia, no por violencias generales de la policía que no se han producido, como decía. Yo creo que el relato compartido va a ser difícil de establecer, pero las bases del relato, las claves del relato, yo creo que las expuso el Lehendakari tanto en el pleno de septiembre como en el anterior pleno. Luego tiene que haber un relato en el que fundamentalmente lo que impere sea que ha habido unas personas que han asesinado y otras que han sido asesinadas, que ha habido víctimas y que ha habido verdugos, y que de alguna manera, y esto tiene que ver con el desarrollo de la memoria, no solo establezca lo que ha pasado, sino que establezca también, como decía, quiénes fueron asesinados y por qué fueron asesinados, porque quiso imponer un proyecto totalitario y excluyente sobre la sangre inocente de las víctimas, y los memoriales que establezcamos tienen no solo que, digamos, poner por encima o basarse en la visibilidad y en la dignidad de las víctimas, sino también tienen que denunciar al victimario, y desde esa doble perspectiva de presencia de las víctimas y denuncia del victimario también tienen que jugar un tercer papel, a mi juicio quizá también muy importante, como es la promoción de los valores éticos y de los principios democráticos, de los derechos humanos, de los valores constitucionales. Esas tres deben ser, a mi juicio, las patas fundamentales de la memoria, y dentro de la memoria el relato, pero evidentemente relatos habrá, de relatos de todas las personas tenemos un relato, pero necesitamos una memoria colectiva, y en la construcción de esa memoria colectiva, a mi juicio, esas tres son las características fundamentales que debiera tener.
Pues Jesús Loza, comisionado para la convivencia y la memoria, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias y un saludo muy cordial para todos los oyentes.